Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es Y aquí comienza Africanía. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las noticias, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de población negra y Honduras. Y para ello vamos a contar con la participación de un especialista en la historia de este país, como es Pastor Gómez Zúñiga. Él es el autor de una obra, de una investigación que se titula Minería aurífera, esclavos negros y relaciones interétnicas en las Honduras del siglo XVI. Una obra que documenta el origen de los estilos de vida y las contribuciones de los esclavos negros involucrados en la minería de oro y en la creación de la emergente sociedad colonial en Honduras. Pues abriremos un díptico con Pastor Gómez Zúñiga, en el que vamos a hablar sobre la construcción por parte de los pueblos negros, su contribución a lo que hoy es Honduras. Eso será, como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os vais a divertir, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Traído de Colombia, Tecnopop para todos. Escuchen. No soy panameño, te lo digo. No me digas usa, no soy gringo. Yo soy cartagenero, de esos que traen nuevo sabor para ustedes. Escucha, mi gente. Yo sé que están escuchando mi nueva canción, porque seguramente mi tenopo, que toditos ustedes lo van a gozar. Todo mundo baila tenopo, goza tenopo, baila tenopo, goza tenopo. Guache para todos. Porque todos los países lo van a escuchar, este nuevo estilo que traigo yo. Baila tenopo, baila tenopo, baila tenopo. No soy panameño, te lo digo. No me digas usa, no soy gringo. No soy de Puerto Rico, soy colombiano, cartagenero. Y este estilo nuevo que te traigo. Black power, black power, black power, black power, black power. Dance, man. Y dice: goza tenopo, goza tenopo, goza tenopo. Para todo el mundo, no me confundan, no soy panameño, soy colombiano para todos ustedes, nacido en la bella Cartagena.
Muerte. muérdelo, tíralo, tíralo por un lado, tíralo por el otro, pero con techno pop, pero con techno pop, puro techno pop, guate para todo el mundo. Chúpalo, 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 muérdelo, saborealo, jálalo, tíralo, muérdelo, jálalo, ay, muérdelo, ay, pero con techno pop, ay, pero con techno pop, ay, 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 chúpalo, muérdelo, gózalo, gózalo, muérdelo, chúpalo, chúpalo, que chúpalo, que chúpalo, que chúpalo, pero con techno pop, pero con techno pop, ay. Y para todo el mundo que escucha este techno colombiano, no me digas usa, no soy gringo, tú lo que tienes que bailar es toquetita. Chúpalo, gózalo, jálalo, ay, chúpalo, ay, muérdelo, ay, pero con techno pop.
En Africanía y en dos minutos, la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El 17 de noviembre es el Día Mundial de los Pobres. Esto me hizo reflexionar que para muchos esta idea de tener un día para pensar en los pobres es algo hasta denigrante y ofensivo. Y es que a veces pensamos, y muchos parecen pensar en la sociedad, que la tecnología y la generosidad bastan para solucionar los problemas de la pobreza y del hambre, los grandes retos de la humanidad, pero ciertamente no son suficientes. ¿Cómo vamos a hacer frente al despilfarro de billones de euros en armamentos, al calentamiento global, al saqueo sistemático de recursos en África, a los refugiados que buscan desesperadamente una forma de vida, a la violencia, etcétera? Ni la tecnología ni la generosidad nos bastan. Entonces es importante reflexionar por qué no son suficientes, por qué no logramos hacer frente a estos retos, grandes retos de la humanidad. Algunas compañías incluso han sido llevadas ante la justicia, como Shell, Total, Nestlé, por explotar a sus trabajadores, por abusos graves de derechos humanos. Han sido imputadas. Y eso apunta hacia la raíz de los grandes males sociales. Algunos buenos samaritanos piensan que con ser generosos ya nos basta, que curando a los heridos ya nos vale. Pero no nos preguntamos por qué hay tantos heridos que bajan por el río continuamente. Es importante subir río arriba para ver qué está pasando. Tenemos los medios, tenemos los recursos, tenemos la ciencia y la tecnología. Por tanto, el día que queramos superar el hambre y la pobreza, lo conseguiremos. El día que elijamos compartir mejor los bienes disponibles y cuidar del planeta, lo alcanzaremos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Snake, babe. En mi ciudad, en mi ciudad, mi hermano, el invierno es duro, estoy caliente pero no tengo calefacción, pero mi cuerpo acostumbrado con la situación, no pierdo el control, aguanto el bajón, sumergido en las calles de la gran ciudad, rodeado de mis negros, vida callejón, pero sin amor, vida con dolor, no perco el control, nas ruas do terror, me mantengo firme, aunque se describe, mi vida es un filme sin guión, me encuentro atrapado en esta gran ciudad, mis puños magullados de tanto golpear, Angola forever, en mi corazón, botella en mi mano, matando al frío, la sangre se calienta en esta soledad, sumergido en las calles de la guerra.
¿Qué pasa, tío? Beto, ¿dónde estás, hermano? Sí, estoy aquí. Me dijiste que ya habíamos quedado para el rodaje del vídeo y veo que no estás. Sí, pero ya la hora, tío. Llevamos esperándote media hora. Mira, no sé muy bien explicarte. Habla con Miquel, ¿vale?
Venga, va. ¿Qué dices, Beto? ¿Dónde andas? Sí, ¿no? Nosotros estamos aquí en el bloque, tío, esperándote. Ya sabes.
Vale, tío.
Tranquilamente, vale.
Estamos ready, siempre cool. Hey. busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Hey yo, my nigga, estamos ready, siempre cool. Hey. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Con mi botella en mi mano me siento un Superman. Volando a ras de suelo sigo siendo un Superman. Soy un busca vida, esta es mi misión. Soy un discípulo de Dios, también tu salvación. Predicando sentimiento es mi devoción. Mi lenguaje no entiendes, mi hermano, escúchalo. Mi castellano de mierda es mi evolución. Sigo luchando por mi vida en esta gran ciudad. En las Caruagas, bro, soy un reptil. En esta jungla de cemento no olvido el fusil. El mal amigo, enemigo, me mira, me tira, me odia, me juzga, me vida y no conoce nada. La botella se acabó, ya no tengo alcohol. El frío penetra en mi cuerpo marcando el dolor. Son las 6 de la mañana, vida callejón. Soy un busca vida, esta es mi misión. Hey, yo, maniga, estamos ready, siempre cool. Hey. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Hey, yo, maniga, estamos ready, siempre cool. Hey. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Yo, en las cloacas soy un reptil, nigga. No olvido el fusil. Es Beto Snake the BX. Still the fire music. Gangsta. Hey yo, my nigga, estamos ready, siempre cool. Hey. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Hey yo, my nigga, estamos ready, siempre cool. Hey. Busca vida for life, busca vida for life, busca vida for life. Yeah, I'm a soldier. En las cloacas soy un reptil.
Curso online de Filosofía Africana COFA 2019-2020, formación continua y diplomas de la Universidad Complutense de Madrid con 45 créditos ECTS. Curso online de Filosofía Africana COFA 2019-2020 plantea una experiencia de estudio realmente diferencial basada en una plataforma online que vincula los contenidos textuales de estudio con herramientas multimedia y una metodología de aprendizaje que se adapta a las necesidades formativas de cada alumno. Curso online Filosofía Africana COFA 2019-2020, diplomas de la Universidad Complutense de Madrid con 45 créditos ECTS. Más información en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las informaciones que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Etiopía, que se enfrenta a una situación de nerviosismo político en la tensa atmósfera de las elecciones pendientes, retrasos en las reformas políticas y fuerzas que se oponen a estas reformas, lo que alimenta la violencia interétnica en el país. Los problemas comenzaron cuando el primer ministro Abiy Ahmed anunció que las elecciones se celebrarían en mayo de 2020, pero el registro de los partidos políticos que se desean presentar a estas se está llevando a a cabo de manera lenta. Los partidos de la oposición se han opuesto a las nuevas normas de registro que exigen que un partido político nacional recoja 10.000 firmas en lugar de 1.500 y que los partidos regionales obtengan 4.000 firmas en lugar de 750 para poder inscribirse en los comicios. Asimismo, diversas situaciones están favoreciendo que el clima político del país se endurezca. 3 de los 9 estados que conforman el país, Tigray, Somalí y Oromía, están exigiendo una mayor autonomía, ya que la Constitución prevé la autodeterminación. Además, más de 86 personas han muerto en actos de violencia en los estados de Oromía y Harari, en la administración de la ciudad de Dire Dawa. Los analistas comentan que Abiy, quien es premio Nobel de la Paz, que llegó al poder en abril de 2018, prometió más reformas de las que podría llevar a cabo a corto plazo. William Davison, analista principal de Etiopía en el International Crisis Group, afirmó que la volátil situación política se debe a la transición, ya que el gobierno trata de alejarse de un control político estricto y de la represión, y las fuerzas de seguridad se muestran reacias a utilizar la fuerza. Al mismo tiempo, estas se ven forzados y el gobierno por los numerosos conflictos en todo el país. En 2019, la neumonía ha cobrado la vida de más de 800.000 bebés y niños pequeños, lo cual equivale a una muerte cada 39 segundos. Según el último informe emitido por UNICEF, la neumonía es descrita como una epidemia olvidada. Desde UNICEF, Save the Children y otros cuantos organismos de salud se ha instado a los gobiernos a que aumenten las inversiones en vacunas, servicios de salud y medicamentos para prevenir la enfermedad. Según Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza de Vacunas de Gavi, el hecho de que esta enfermedad prevenible, tratable y fácilmente diagnosticable siga siendo la mayor causa de mortalidad infantil en el mundo es francamente chocante. Entre los países donde la neumonía sigue siendo una enfermedad mortal, principalmente entre bebés menores de 2 años, se encuentran Nigeria, India, Pakistán, República Democrática del Congo y Etiopía. De acuerdo a Kevin Watkins, que es director ejecutivo para Save the Children, la neumonía es una epidemia mundial olvidada que exige una respuesta internacional urgente. En el citado informe se establece que aunque la neumonía cause el 15% de muertes en menores de 5 años, representa el 3% del gasto en investigación de enfermedades infecciosas, muy por debajo de otras enfermedades como el paludismo. Y por primera vez se están probando drones para ayudar a combatir la malaria, el paludismo, en la isla de Zanzíbar, frente a la costa de Tanzania. Los drones rociarán con un líquido a base de silicona los arrozales, allí grandes extensiones de agua estancada donde los mosquitos portadores de malaria ponen sus huevos. La sustancia se extenderá por el agua y evitará que los huevos eclosionen. Se espera que esto reduzca significativamente el número de mosquitos anófeles portadores de malaria en el área. La fumigación con drones es una prueba para ver si se puede ayudar al gobierno de Zanzíbar a alcanzar su objetivo de eliminar la malaria en el archipiélago para 2023, como se comprometió en el plan estratégico adoptado por el programa de eliminación de la malaria de Zanzíbar. Bart Knowles, entomólogo médico e investigador principal del programa, explicó que la fumigación con drones es una forma relativamente económica de evitar que los mosquitos se reproduzcan. El entomólogo, perteneciente a la Fundación Holandesa contra la Malaria, aseguró que rociar los criaderos de mosquitos era una buena manera de tratar el problema. Y seguimos con cuestiones de salud pública. Un gigante farmacéutico francés ha reducido drásticamente el precio de un medicamento de importancia crítica que es utilizado para prevenir la tuberculosis, dando nuevas esperanzas a millones de personas afectadas por la enfermedad, incluyendo a los cientos de miles que viven con el VIH. El costo del medicamento rifapentina se reducirá de $45 a $15 estadounidenses para un tratamiento recomendado de 3 meses en 100 países. El acuerdo de descuento fue negociado con la empresa farmacéutica Sanofi por UNITAID y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, dos iniciativas que movilizan recursos y financian la lucha contra amenazas a la salud pública. Leo Marmora, jefe de UNITAID, ha declarado que hasta ahora el medicamento que salva vidas ha sido completamente inasequible en los países en vías de desarrollo. Añadió que este acuerdo ayudará a transformar el compromiso político en acciones tangibles. La comunidad científica ha establecido que esta reducción del precio será crucial para el objetivo de las Naciones Unidas de erradicar la enfermedad para el año 2030. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1.700 millones de personas, una cuarta parte de la población mundial, está infectada por la tuberculosis latente, personas infectadas que no muestran síntomas ni son contagiosas. Gracias a la rifapentina, en combinación con otros medicamentos, se consigue evitar que la infección se desarrolle y se vuelva contagiosa. Sin este tratamiento, entre el 5% y el 10% de las personas con tuberculosis latente desarrollarían tuberculosis activa, y las personas infectadas por el VIH son hasta 37 veces más propensas a contagiarse. ya ha salido al mercado una nueva ginebra diseñada para los aficionados al espíritu de África. Se trata de la ginebra Illovo, proveniente de la marca de ginebra sudafricana Sibu. Sus ingredientes esenciales derivan del estiércol de elefante. Para crear la ginebra, Ibu recoge estiércol fresco de los elefantes que luego se seca, desmenuza y esteriliza. Una vez procesados con los productos botánicos extraídos del estiércol, se aromatiza la ginebra, dotándola de sabores africanos únicos. Se dice que el aroma de Gin Ibu Illovo es suave, complejo y con sabores terrosos, y se sugiere servirlo con hielo. Según Ibu, cada lote de ginebra Illovo tendrá ligeras variaciones de sabor debido a la ubicación y a la estación del año en que se recogió el estiércol. Para su primer lote de bebidas espirituosas, la marca recogió estiércol de los elefantes de la reserva de caza de Bolderskop en Sudáfrica. Cada botella se venderá por alrededor de $32 y está marcada con la fecha y las coordenadas del lugar donde se recogió el excremento de elefante.
Africanía.
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 Revista.
es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hace poco hablábamos con uno de los especialistas en las cuestiones de la afrodescendencia en América, especialmente en Centroamérica, y hoy volvemos sobre el tema, volvemos a raíz de un libro que se publicó ya hace algún tiempo, se llama Minería aurífera, esclavos negros y relaciones interétnicas en la Honduras del siglo XVI, escrito por Pastor Gómez Zúñiga. Encantado de tenerte con nosotros.
Mucho gusto, Rafael.
Bueno, la verdad es que nos une una amistad de largo tiempo. Los dos hemos acabado hablando de cuestiones de África, de africanos, de afrodescendencia, pero nada hacía pensar en aquellos años en que nos conocíamos que acabaríamos por estos lares.
Sí, sí, lo cierto es que me terminé topando con la temática porque es una realidad que cuando estás investigando no puedes eludirla. El problema que tienes es que en la educación en Honduras, cuando se creó lo que es la identidad nacional, el imaginario de la identidad nacional, fue originalmente un imaginario mestizo de españoles con indígenas. Y a la población de origen africano se le marginó. Eso, afortunadamente, gracias a trabajos de historiadores como Darío Uraque, se ha ido superando. Pero en los años 70, 80, un profesor que yo tuve de historia, él me decía mucho, aquí la presencia africana fue muy importante, sobre todo en lo que era el área del Real de Minas de Tegucigalpa.
Y me decías antes de que entráramos ya con el micrófono abierto, que hacía no tantos años sí que había una conciencia de africanidad en la sociedad, donde por ejemplo pues en las iglesias se ponía que la iglesia había sido realizada gracias al esfuerzo de pardos libertos, etcétera.
Sí, claro, es que ahí hay que recordar que a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX está en funcionamiento todavía la sociedad colonial y era una sociedad de castas en la que cada quien tenía su lugar. O sea, esta sociedad sería más parecida a lo que fue la parte en Sudáfrica, digamos. Y los indígenas tenían sus municipalidades y sus sitios, la población blanca también tenía su estatus y sus sitios, y los afrodescendientes estaban metidos muchas veces con las masas de ladinos y nuevas poblaciones que se fueron creando una vez que ellos fueron adquiriendo la libertad.
Oye, vamos con esta obra, Minería aurífera, esclavos negros y relaciones interétnicas en las Honduras, porque como tú dices, en verdad, al final lo que hay en Honduras es un mestizaje entre tanto los indios que habitaban originarios, con los castellanos que iban llegando y con los afrodescendientes o africanos que traen precisamente para esta minería aurífera. Cuando llegan los españoles, ¿qué se encuentran en Honduras?
Lo que ellos encuentran es una gran cantidad de sociedades que podríamos ubicar la mayor parte de ellas en un nivel de cacicazgos, no llegan a ser estados.
Es decir, no se encuentran con los mayas, con un estado y con una estructura jerárquica.
Mayas hubo, aunque en realidad muy pocos. Y también hay que señalar que lo que he podido encontrar de poblaciones mayas ahí, pues no parecieran estar organizados hasta un nivel estatal. A lo mejor cacicazgos muy complejos, como el de Sozumba, en la costa norte, o incluso puede ser que en la zona de Naco, que había un grupo de origen náhuatl, pues estaban más organizados que el resto de la población, que eran conocidos con la palabra azteca de chontales, que significa pues más o menos como bárbaros. Son poblaciones lencas sobre todo, pero también de otras etnias como los pech, pero que su organización social a lo mejor cubría parte de un valle o un valle como mucho. Este tipo de organización no permitía levantar, pues, digamos, grandes ejércitos, ni una gran complejidad, ni también unas muy grandes urbes, y estaba muy dispersa en lo que era en las áreas que ellos habitaban.
Esto es lo que permite que una pequeña población castellana precisamente domine un área tan grande.
También hay que hacer aquí referencia a lo que ya comentaba antes de que encendiéramos el micrófono, con la aparición de lo que se ha llamado la nueva historia de la conquista. Matthew Restall la ha definido bien, pues que también hay una serie de actores que muchas veces nos olvidamos de ellos. Realmente cuando los españoles están actuando prácticamente solos es cuando peor les va. Cuando mejor les va es cuando aparecen en escena aliados indígenas, por ejemplo, o también población africana más adelante, que es utilizada como fuerza de choque contra los indígenas. Porque consideremos que a veces, ¿cuánto podía haber 100 españoles frente a poblaciones que podían superar los varios miles cuando se unían? Pues 40, 50 guerreros hispanos contra toda esta masa, para ellos era bastante difícil poder enfrentarlos. Además, atacas un cacicazgo, lo vences, y vas al siguiente, y al que habías vencido antes se te vuelve a levantar. Fue verdaderamente muy difícil realizar la conquista de Honduras por esta misma razón. No hay una cabeza que derribar como en el Imperio Inca, sino que tienes un montón de unidades políticas que a veces son enemigas entre ellas, pero que en ciertas ocasiones ante el invasor común se unen y luchan con relativo éxito contra los castellanos.
Y además unos castellanos que la verdad eso era un poco un lupanar, ¿no? Entre ellos mismos eran los peores enemigos. Eran pocos y además muy mal avenidos. Cualquier orden que llegaba desde España era casi inmediatamente incumplida o dejada de lado, o si había un nombramiento de alguien para algún puesto, pues incluso por el anterior no era respetado, eran enfrentados. Si alguno se iba de su lugar, enseguida venía otro y se lo quitaba. ¿Cómo eran estos castellanos de la época en Honduras?
Sí, es que tenemos que tomar en cuenta que la gobernación de Honduras surge precisamente por los problemas que tiene la corona de controlar a las distintas huestes que están actuando en diferentes territorios. Dado un momento, chocan en la región central de Centroamérica las huestes de Hernán Cortés, que vienen desde México, con gente que está viniendo desde el sur, gobernada por Pedro Arias Dávila, y con gente que está viniendo también desde la isla de la Española. Entonces, para evitar estos enfrentamientos, dicen, bueno, vamos a crear una tierra de nadie, porque incluso hay un momento en el que van fundando poblaciones como San Miguel de la Frontera en El Salvador, que no era una frontera porque estuvieran luchando contra los indígenas, sino que porque estaban luchando contra los castellanos que estaban en Nicaragua. Y hay una carta de un conquistador que dice, y mire su majestad, le pusieron a la villa San Miguel de la Frontera como si fuéramos moros o súbditos de otro rey, ¿no? Entonces, para intentar imponer un orden, se crea la gobernación de Honduras y en ella la sede de la llamada Audiencia de los Confines, porque en estos confines es donde han estado chocando las diversas huestes castellanas. Y bastante problemático resulta porque están en un momento de debilidad, porque se están enfrentando entre ellos y tienen que enfrentar a los indígenas a la vez. Entonces es una conquista bastante sangrienta que como resultado da que la población indígena caiga de forma drástica. Al haber durado tantos años, con la introducción de las enfermedades, con unas guerras tan prolongadas, con la saca de esclavos, la población indígena decayó terriblemente.
Siempre con esa incapacidad de asegurar por la falta de documentos históricos, ¿de qué población estaríamos hablando, tanto castellana como indígena?
Bueno, aquí entramos en uno de los debates más fuertes.
Ahora hablaremos de los africanos enseguida.
Sí, es uno de los debates más fuertes entre la demografía histórica que se llama, entre los que se llaman los alcistas, que están hablando que había una población de 1 a 2 millones de habitantes en Honduras, contra los que van hacia la baja y que están hablando que probablemente nada más hubo unos 100.000 o 200.000 habitantes. Yo la verdad creo que valdría la pena, según lo que estoy mirando, estoy tentado a pensar que probablemente hubo un punto intermedio, unos 400.000, 500.000 habitantes probablemente.
¿Para cuántos castellanos?
Pues estamos hablando en ciertas ocasiones unos 200 castellanos, pongamos 200, 300, 400 en los mejores casos, porque aquí las huestes entran y salen, entran y salen.
Se va pidiendo ayuda también, se van pidiendo aliados para precisamente poder enfrentarse y mantener el poder muchas veces.
Claro.
Contra los levantamientos que se van sucediendo.
Sí, de hecho es muy interesante, por ejemplo, cuando te están entrando desde el norte, vienen con aliados indígenas mexicanos. Y ciertas poblaciones donde los castellanos logran imponer su poder, al lado tienen poblaciones que se llaman mexicanos, justamente. Es una masa de gente que viene de Xochimilco, Ciudad de México y otras partes de lo que es el actual Estado mexicano, pero también muchos guerreros del altiplano de Guatemala, los guerreros achíes, que eran bastante sangrientos y que tienen muy mala prensa por parte de los defensores de los indígenas.
Además, hablamos de un control de Honduras, pero en verdad ese control es relativo. En verdad hay pocas poblaciones, muy pocas poblaciones, el resto del espacio está a su libre albedrío.
Exactamente. Muchas veces cuando pensamos en lo que es la conquista y colonización de América, pues como que tendemos a creer que hubo un dominio completo, y no, hay bastantes áreas que quedan libres, sobre todo esta región que se conoce como la Musquitia, y en el área del Caribe, a pesar de que es el punto donde está el contacto directo con la metrópoli, lo cierto es que más bien podríamos caracterizar estas regiones como ciertos nodos donde sí hay un control efectivo y ciertas villas que comunican estos nodos, pero muchos espacios vacíos que son áreas conocidas como áreas de frontera. Y no solamente estamos hablando de la Musquitia, que es la región más grande, que en esa época se conocía como la Tegucigalpa, sino que también tenemos otras áreas al lado del principal puerto, que era Puerto de Caballos, donde viven los indígenas toquehuas, y donde también tenemos hacia el otro lado otra región de frontera que no se tuvo un control efectivo de ella prácticamente hasta el siglo XIX.
Los castellanos que llegan allí no llegan a trabajar.
No.
No tienen ninguna intención de trabajar, ¿no?
No, ellos llegan con la intención de ocupar el sitio de la nobleza. Porque, y esto es justamente una de las tragedias que miramos en Honduras, ellos lo que ven es que es una población muy levantisca que no tiene una organización laboral tan fuerte como la que se encuentra en México o la que se encuentra en Guatemala o en los Andes, sino son poblaciones que viven de una agricultura de muy baja intensidad, de tumbiquema sobre todo, y que no proporcionan grandes ganancias. Una de las ganancias que hay es la saca de esclavos, lo cual incrementó todavía más lo que fue la fuerte caída demográfica que repercutió en lo que fue la ocupación de estos territorios también.
Una de las cuestiones que les da precisamente una gran capacidad económica es utilizar estos esclavos en la minería de oro.
Exactamente, porque también una de las cuestiones que más se desconoce con respecto a Honduras y a otros sitios menos publicitados en lo que es la minería, es que Honduras fue la cuarta región productora de minerales preciosos en Hispanoamérica, por detrás y a muy buena distancia de Colombia, digamos, y por supuesto debajo de México y de lo que es la región boliviana. Pero aún así fue una minería en la que se produjo oro y plata durante todo lo largo del tiempo de la colonia.
Sin embargo, cuando llega toda la política de Fray Bartolomé de las Casas de defensa del indígena, se prohíbe la esclavitud del indígena, y entonces ahí, ¿con qué nos encontramos? Cuando nos faltan los indígenas para esclavizar y utilizarlos en la mina, ¿qué hace el señor castellano, el encomendero?
El primer problema que se van encontrando, claro, se descubren minas de oro. ¿Quién va a trabajar las minas de oro? Pues evidentemente los castellanos no. Recurren primero a los indígenas, pero en 1539 llega el primer protector de los indios, que estaba bajo la égida de Fray Bartolomé de las Casas, fue también el primer obispo de Honduras, el obispo Cristóbal de Pedraza, y cuando él ve la situación en la que se están metiendo a los indígenas en los lavaderos de oro, lo prohíbe, y estuvieron a punto de levantarse. Pero él logra apaciguar a la población y dice, bueno, esto lo remitimos a la corona, y lo que piden es que se traigan esclavos negros para poder trabajar las minas, porque si no dicen que van a terminar abandonando la colonia.
Estos esclavos negros están cosificados y valen su precio dependiendo de dónde vinieran.
Sí.
Incluso hay algunos que tienen muy mala prensa, por ejemplo los del norte.
Sí, exactamente, porque es gente que además ha estado en contacto con el Islam y a ciertas poblaciones de estas se prohíbe directamente que se les traiga, pero da igual, se siguieron trayendo. Consideremos que la costa oeste de África, que es la que estaba proveyendo de esclavos a Hispanoamérica en esa época, tenemos desde grandes imperios hasta cacicazgos poco complejos. Y entonces hay poblaciones, sobre todo las que están relacionadas con los grandes imperios Chongay, por ejemplo, que son culturalmente, bueno, tecnológicamente más elevados, están acostumbrados a lo que es la ganadería, incluso conocen la caballería, el uso de las herramientas de hierro.
La fundición.
Controlan la fundición y entonces claramente son más valorados. También en esta región del Golfo de Guinea están las minas de oro, o sea, probablemente viene gente que ya tiene conocimientos previos de lo que es el lavado de oro. Y lo que hay que decir es que también la producción de oro era de muy bajo nivel a nivel mundial en esa época. O sea que lo mismo que se estaba haciendo en África era lo que se estaba aplicando prácticamente en América. No había una gran diferencia. Si acaso el utilizar el mercurio para amalgamar el oro y asegurarse de que se está sacando de una buena calidad, pero poco más.
Antes hablábamos de la sensación que tienes cuando se habla de la conquista de América, de aquellos barcos cargados de oro, cargados de plata, grandes cantidades de oro y de plata que venían a enriquecer España. Pero, ¿de cuánto oro estamos hablando, por ejemplo, que se podía extraer en Honduras durante todo el siglo que tú estudias, XVI?
Pues estamos hablando de unos cuantos cientos de kilos, la verdad.
Cientos de kilos solo.
Sí.
No, esos eran los grandes barcos que venían cargados de oro y de plata.
Sí, es que hay que matizarlo y hay que ponerlo en lo que es el contexto mundial del siglo XVI. Lo cierto es que la tecnología minera en esa época no estaba muy desarrollada. Y hay que ver que en un solo año de explotación minera actualmente en Sudáfrica se saca más oro de lo que se sacó en Honduras durante 300 años. Y con gran diferencia. Pero en eso tiene que ver, pues, que se está utilizando una tecnología que se basa más en la explotación forzada, ya sea de indígenas o ya sea de los esclavos africanos que están llegando. Un mito bastante extendido incluso en los nacionalismos, pues se habla de que había tanto oro en Honduras, de que en San Jorge de Olancho se ponían herraduras de oro a los caballos o que los indígenas ponían pesas de oro en las redes para pescar. Pues no. No, la verdad que aunque el oro lo conocían los indígenas, se utilizó muy poco, llegaba más bien de importación desde las áreas del sur, pero no hubo esas cantidades ingentes de oro de las que se nos está hablando en el imaginario colonial que tenemos.
Pastor Gómez Zúñiga, autor de Minería aurífera, esclavos negros y relaciones interétnicas en las Honduras del siglo XVI. Acabamos de llegar a nuestro tiempo y todavía hemos empezado a hablar de la población africana que llega a Honduras. Te propongo, lo dejamos aquí y continuamos la próxima semana hablando de precisamente cómo se estructura la población africana, la población negra en Honduras y todo el desarrollo y evolución que va a tener a lo largo de los demás siglos.
Bueno, muchas gracias y hasta luego.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Yo conozco una mujer que me está pegajosa. Yo conozco... somos el Instituto de Villa de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
La percusión del argelino Abdelmajid Guenguen, más conocido como Guen, compositor, músico, percusionista y también bailarín y profesor, tanto de música como de baile, como de danza. Un argelino afincado en París, donde desde mediados de los años 60, de la década de los 60 del siglo pasado, pues, se sube a los escenarios en lo que él considera la ciudad más bella del mundo. Pero bueno, para gustos colores, por supuesto. Un hombre con una dilatada carrera musical detrás de él, que ha dejado multitud de álbumes, y en concreto este que estamos escuchando, que se titula Camaleón, salió en el año 2006, y esto que estamos escuchando es su cuarto corte, que se titula Leopardo, y que nos da pie para comenzar las actividades de la Agenda de Africanía. Y comenzamos, como no, con la invitación al encuentro de Navidad y de fin de año 2019 de África Fundación Sur. Encuentro de Navidad y fin de año para todos los amigos de África Fundación Sur, en el que este año contaremos con las palabras de Manuel Fernández, un misionero de África con más de 30 años de experiencia en los Grandes Lagos, quien hará una sucinta revisión de lo que ha sido más relevante en la zona de los Grandes Lagos durante este 2019. Y luego después pues se pasará a un encuentro entre todos los amigos de África Fundación Sur, día 27 de noviembre, miércoles 27 de noviembre, en la calle Gaztambide número 31, Madrid, Fundación Sur. Invitación al encuentro de Navidad y fin de año 2019 de África Fundación Sur, en la sede de África Fundación Sur, la calle Gaztambide número 31. Más información en www.africafundacion.org. Y ahora nos vamos hasta Abiyán, hasta Costa de Marfil, con el tercer coloquio internacional Representaciones Colectivas Cruzadas, Áfricas, Américas y Caribe, siglos 19 y 21, 27 al 29 de noviembre, en Abiyán, en Costa de Marfil. Universidad Félix Jofet Bolli. Tercer coloquio internacional Representaciones Colectivas Cruzadas, Áfricas, Américas y Caribe, siglos 19, 21, 27 y 29 de noviembre, en Abiyán, en Costa de Marfil. Y en Barcelona, en el Mercat de les Flors, en la calle Lleida número 59, Africa Moment 19, del 5 al 15 de diciembre. Mercat de les Flors, en la calle Lleida número 59, Africa Moment 19. Y en la Fundación Universitaria Española, en la calle Alcalá número 93 de Madrid, la presentación del libro Pedro Páez y las fuentes del Nilo Azul, diplomáticos, misioneros y aventureros en Etiopía en los siglos XVI y XVII. Esto será el 4 de diciembre en la Fundación Universitaria Española, en la calle Alcalá número 93, que contará con el autor del libro, Mario Lozano Alonso, con José Luis Luis Sánchez, director del Seminario de Historia Cisneros de la Fundación Universitaria Española, y Víctor Manuel Fernández, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid. Y desde el 15 de noviembre y hasta el 19 de enero se está desarrollando Trap Art en el Museo Marítimo de Barcelona. Un acontecimiento en el que está participando el artista guineo-ecuatoriano Pocho Guimaraes. Pocho Guimaraes participa en la edición de este año de Trap Art, que se celebra en el Museo Marítimo de Barcelona del 19 de noviembre hasta el próximo 20 de enero. Exposición colectiva en el hall de entrada del Museo Marítimo de Barcelona. Trap Art lleva 23 años dando visibilidad a artistas, diseñadores y artesanos que aportan por el cambio hacia una sociedad más sostenible, tanto en lo que respecta a la naturaleza, la acción social y la economía. Y acabamos con los Dilluns dels Drets Humans, que es los lunes de los derechos humanos, que están teniendo lugar en Barcelona, organizados por Justicia y Paz. Y este próximo 2 de diciembre se organiza la conferencia ¿Es compatible la prisión con los derechos humanos? Estarán participando Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos y profesor del Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona, así como Mercedes García Arán, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los lunes de los derechos humanos. Organizados por Justicia y Paz en Barcelona. Sí, poco a poco, paso a paso, pali pali, y acompañados en estos últimos minutos por la música del argelino Wem, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Cálidas costas del continente africano. Y en las que hemos sido acompañados en este paseo por Pastor Rodolfo Gómez Zúñiga, autor de la obra Minería aurífera, esclavos negros y relaciones interétnicas en las Honduras del siglo XVI, entre otras. Y a las que pues vamos viendo hoy y el próximo programa, hemos abierto este díptico sobre el origen de los estilos de vida y las contribuciones de los esclavos negros involucrados en la minería de oro en la creación de la emergente sociedad colonial en Honduras. Pues muchísimas gracias a Pastor Rodolfo Gómez Zúñiga por haber compartido aquí con nosotros en los micrófonos de Africanía, con todos nosotros. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.